El partido de las 9 en Onda Madrid con Diego García.
Buenas noches y bienvenidos al partido de las 9. Ya saben que si se pasan por aquí a esta hora, la luz del deporte siempre estará encendida. Miércoles 28 de agosto de 2019. Continúa siendo el mercado el foco principal de atención dentro del mundo del fútbol. Los nombres de Neymar, Dembélé, Rakitic, Pogba, Keylor y Correa serían los focos principales en los que se centra una larga lista de candidatos de firmar a última hora por fichar con los diferentes equipos que se mueven a día de hoy todavía en el mercado. La actualidad hoy nos lleva hasta Costa Rica. Allí confirman y aseguran que Keylor Navas ya se ha despedido de Zinedine Zidane y que firma por el Paris Saint-Germain. Mientras, en Barcelona aseguran que Rakitic y Dembélé ya negocian con el Paris Saint-Germain y Neymar cada vez está más cerca de la ciudad condal. A todo esto, los seguidores del Real Madrid andan cabreados, como monas, casi al nivel de Zidane, incluso más. Y anoche era tendencia en Twitter un hashtag, Florentino Dimisión. Nosotros, además de hablarte del mercado, hoy nos detenemos en los 12 años del fallecimiento de Antonio Puerta. Y viajaremos hasta Leeds para hablar con Pablo Hernández, que vivió in situ aquel momento. Felicitaremos el cumpleaños a un santo y seña del baloncesto nacional en pleno premundial, Lolo Sainz. ¡Cumple 79 años! ¡Felicidades, mister! Javi Rodríguez produce y Mario Llorente en la dirección técnica. Hasta las 10 de la noche, esto es El Partido de las 9. Minutos de la noche, arrancamos el mapa de sonidos. David Sánchez, buenas noches.
Muy buenas noches, Diego.
Mapa de sonidos de este miércoles 28 de agosto, que comenzamos con un pequeño apunte de los cuatro madrileños de primera división.
En el Real Madrid, dos nombres propios. Isco Alarcón, que se ha convertido en el séptimo jugador lesionado por motivos musculares, estará 2-3 semanas de baja. Y Keylor Navas, como has dicho, que según el diario La Nación de Costa Rica, se ha despedido de Zidane rumbo al PSG.
En el Atlético de Madrid, también muy pendientes del final de mercado de fichajes, con otros dos nombres propios en la parrilla de salida.
Así es, Correa y Kalinic. El argentino, según Corriere dello Sport, sería del Milán por 35 millones de euros más 5 en variables y un 30% de un futuro traspaso. Y otro equipo italiano, la Roma, estaría a punto de cerrar a Kalinic, cedido por el Atlético, pero con una opción de compra obligatoria de entre 7 y 8 millones de euros.
Y en el Getafe y el Leganés, curiosamente, los dos primeros rivales en Liga del Atlético, dos jugadores son centro de la actualidad.
Franco Cervi, mediapunta argentino zurdo del Benfica, es el principal objetivo del Getafe en este cierre de mercado. Según el diario luso O Globo, llegaría cedido por 1 millón de euros con una opción de compra de otros 15 millones. En el Leganés, hoy el protagonista ha sido José Arnaiz, que ha hablado en el partido de la una sobre el inicio de la Liga y su momento actual.
Bueno, creo que yo estoy bastante bien, estoy entrenando muy bien, estoy bien de forma. Bueno, creo que lo que he jugado estos dos partidos lo he demostrado. Y bueno, quizá me hace falta un poquito más de confianza y jugar unos minutillos más. Yo creo que si seguimos así como estamos trabajando y los errores que estamos teniendo los terminamos de resolver, yo creo que vamos a hacer buen añito.
Tenis, anoche segunda jornada en el US Open con cara y cruz para los tenistas españoles. Rafa Nadal ganando, Albert Ramos perdiendo.
Barcelonés caía ante el cabeza de serie número 13, el francés Gael Monfils, por 7-6, 6-4 y 6-3. Nadal, en su primer partido en las pistas de Flushing Meadows, derrotaba al australiano John Millman por 6-3, 6-2 y 6-2. El manacorí habla de lo bien que se siente, aunque pueda parecer lo contrario, en una pista muy bulliciosa como es la central Arthur Ashe de Nueva York.
El primer día siempre es como una sensación extraña, porque al final estamos acostumbrados en el tenis a jugar con silencio, y esta pista es una pista muy ruidosa. A mí personalmente no me disgusta, lo que pasa es que es un proceso que tienes que ir acostumbrando el oído a ese run-run que hay todo el rato. Pero bueno, yo es una pista que normalmente siempre me siento muy cómodo, tengo una gran sintonía con la gente, una pista con mucha energía y intentar aprovechar todo eso.
Aunque el gran protagonista de los nuestros ha sido Pablo Andújar, que ha superado por primera vez una primera ronda de un Grand Slam desde 2015 y que nos ha emocionado.
A todos, Diego, un calvario de lesiones, lo que ha sufrido en los últimos años el tenista conquense, que hablaba con nuestro compañero Antonio Arenas de Eurosport, o lo intentaba al menos. Nuestras palabras sobran. Escuchen ambos.
Pablo, es un premio brutal a los últimos años porque llevabas desde Wimbledon 2015 cuatro años sin conseguir una victoria de Grand Slam. No te emociones tú, que me emociono yo.
Sí, sí.
Que me emocionas, Pablo, que lo digo en serio.
Sí, además de la manera. Muy duro. Muy contento.
Emocionante, sin duda. Y hoy también tenemos que hablar de la vuelta. Hoy quinta etapa entre la localidad valenciana de La Eliana y el Observatorio Astrofísico de Javalambre, con una gran victoria española.
Sí, la del santanderino Ángel Madrazo, del modesto equipo Burgos BH, de 31 años y curtido en mil batallas. El Gorrión, como se le conoce en el pelotón, consiguió un triunfo de etapa que ha luchado con escapadas en tres de los cinco días que llevamos de carrera. El líder vuelve a ser el colombiano Superman López, pero la gloria y la emoción ha sido para el que fuera gregario de trabajo de lujo del equipo Movistar Team.
Lo único que puedes aprender es que las derrotas tienen que durar en la cabeza, como con la victoria, tampoco tienen que durar mucho más, lo justo, un día, y ya hay que ponerse a preparar el siguiente partido, ¿no? Y victoria y derrota son una parte del juego. Hemos jugado bien muchos partidos, hemos jugado mal, hay que reconocerlo, aceptarlo y no, ni buscar excusas ni añadir nada más. Hemos jugado un mal partido y ahora ya pensar en el siguiente.
Escuchábamos a Sergio Escariolo hablando de la derrota de hoy frente a Rusia en el último partido preparatorio de cara al Mundial de China 2019, que arranca para la selección española el próximo sábado 31 de agosto. Ahora sí escuchamos a Madrazo, al ciclista del conjunto Burgos BH, después de lograr la victoria en la quinta etapa de la Vuelta Ciclista a España.
Pues íbamos subiendo y a mí al ritmo, pues hay veces que me matan. Es que necesito recuperar un poco y ¡pam! Y a cambio de ritmo. Y he entrado a falta un kilómetro y he visto el pancarta de la montaña y digo, ¡ay, voy a puntuar! He puntuado, he dicho, ahí ese bol que se pusiera a rueda, se ha puesto errada y he arrancado. Y he visto que no salía y he dicho, ¡oh! De aquí a meta, de aquí ya no me para nadie. Y así ha sido, que he entrado en línea de meta. Es que estoy que no me lo creo.
No se lo podía creer, Madrazo. Y por último, acaban de comenzar los últimos partidos de la fase previa de la Champions, la vuelta de la última ronda antes del sorteo de la fase de grupos de mañana en Mónaco.
A las 6 de la tarde en el Forum Grimaldi va a ser ese sorteo de la fase de grupos de la Champions League, ya con los cuatro equipos españoles y con todos los grandes del concierto europeo. Olympiacos, Estrella Roja y Dinamo de Zagreb, ya clasificados en el día de ayer, ahora mismo se están midiendo el Brujas y el Linz austriaco en Bélgica, 1-0 en la ida, ahora mismo empate a cero. Slavia de Praga frente al Cluj rumano en Chequia, 1-0 en la ida, también empate a cero. Y el Ajax Apoel de Nicosia, empate a cero en la ida, ahora mismo empate a cero. Estarían clasificados el Slavia de Praga y el Brujas. De momento, el Ajax Apoel se tendría que ir a la prórroga.
Gracias, David Sánchez. A vuelta de pausa, estamos con el Real Madrid, la última hora de los fichajes.
Goles, vuelve la Liga, vuelve la emoción del fútbol. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el partido de la 1. Noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño. Si te gusta el deporte, compártelo con nosotros. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el partido de la 1.
Con José María del Toro.
En Onda Madrid.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras. El partido de las 9 en Onda Madrid.
Minutos de la noche, tiempo para hablar de la actualidad del Real Madrid y de los fichajes. Carlos Rodríguez, buenas noches.
Hola, Diego, buenas noches.
¿Cuál es la última hora de Neymar, París, Barcelona, operación Dembélé, Rakitic? ¿Qué está pasando?
Bueno, de Neymar, lo último que sabemos extraoficialmente es que, más allá de lo que ya ayer se comentaba acerca de esa oferta en torno a 160-170 millones de euros que está intentando rebajar el FC Barcelona, porque sinceramente no tiene ese dinero y esa capacidad económica para afrontarlos y lo quiere hacer introduciendo jugadores. En el caso de dos futbolistas que entrarían en la operación, que son Iván Rakitic y Dembélé, pero ninguno de los dos está por la labor de marcharse. Ni Dembélé, porque a mediodía hoy su representante en Telefoot, en un medio francés, ha dejado claro que Dembélé va a continuar al 200% en el FC Barcelona, y Rakitic tampoco está por la labor de marcharse, y más porque, bueno, le están haciendo una especie ahí de presión tremenda, incluso evitando que juegue y que haya sido titular en los dos primeros partidos de Liga. O sea que ahora mismo, Diego, la cosa no está nada clara. E incluso en algunas imágenes que han aparecido esta tarde de Instagram de la propia cuenta del Paris Saint-Germain, comercializando y sirviendo de imagen publicitaria para las prendas de esta temporada, aparece Neymar. Así que veremos qué es lo que pasa, porque ayer, cuando la cosa parecía muy muy cerca o más cerca, hoy realmente a mediodía ya no lo estaba tanto, y a esta hora de la noche pues puede estar más o menos en la misma sintonía. A partir de ahí ya sabemos que el Real Madrid simplemente espera pacientemente, aunque no es ahora mismo lógicamente el equipo que más opciones tiene que hacerse con los servicios del futbolista brasileño.
Y lo que parece obvio, Carlos, y esto es de, bueno, por primera vez en la historia yo creo que sucede, se juntan las dos aficiones del Real Madrid y del Barcelona. Tanto en el Real Madrid como en el Barcelona la afición es unánime. Nadie quiere a Neymar.
Sí, está la cosa muy dividida, la verdad, porque no diría yo nadie, pero está cosa muy dividida. Vale. Pero sí, no es mayoritaria, pero no es la opinión favorable. Claro, esa es la historia. Entonces, bueno, en Barcelona evidentemente, porque muchos tienen presente lo que pasó hace dos años. Esto es absolutamente claro y de perogrullo. Se marchó como se marchó y les dejó, entre comillas, tirados, pues tampoco fue así. Dejó 222 millones de euros, que hombre, para dejarte tirado no está mal. Pero es así, y luego en el Real Madrid pues hay muchos que ven con recelo, primero porque sobre todo Neymar es un futbolista con una vida privada un tanto controvertida, ya le conocemos, hay muchos que entienden que no es profesional, y luego también hay ciertas dudas, y eso también atañe a la directiva del conjunto merengue, digo, en cuanto a su estado físico y esos pies, esos tobillos, sobre todo los dedos, el metatarsiano, el quinto, que se ha fracturado en las dos últimas temporadas sufriendo prácticamente la misma lesión. Entonces, bueno, pues al final, como tú decías, no hay demasiadas opiniones favorables.
Desde luego, porque esta mañana nuestros compañeros de Telemadrid en el TN Noticias, que puedes ver de lunes a domingo a partir de las 3 de la tarde en su primera edición y a partir de las 9 de la noche en su segunda edición, han hecho una encuesta en Barcelona a ver si la gente quiere o no la llegada de Neymar. Yo recuerdo a la afición del Barcelona y a la del Real Madrid que este futbolista, este jugador que quiere el FC Barcelona, tiene denunciada a la entidad culé. Cuando salió del Barcelona, denunció el padre al club por la salida del futbolista. Y también recuerdo que el Real Madrid, en todo caso, de fichar a este jugador, le habría puesto unas condiciones disciplinarias en cuanto a tema de salidas, en cuanto a tema de carnavales, en cuanto a tema de fiestas de cumpleaños, en cuanto a tema de tener a alguien muy cercano a él y no a sus amigos dentro de Valdebebas. Bueno, pues parece que en Barcelona tampoco va a tener la vida demasiado fácil ante esa disciplina que va a tener que cumplir en la ciudad de Condal. Vamos a escuchar esa encuesta que han realizado nuestros compañeros de Telemadrid este mediodía en Barcelona.
Pues sí, me gustaría que viniera porque él es un jugador que no tiene que adaptarse al club. Ya ha jugado aquí y sabe muy bien cómo es el juego del Barcelona.
No es mi tipo, no es de mi...
¿No es de su agrado?
No es de mi agrado, pero bueno, sí. Los hay mejores, pero bueno, sí.
no está muy ilusionado con que pueda llegar al Barça?
Pues no sé, ahora mismo me es un poco indiferente. Creo que la plantilla está bastante completa. Así que no.
¿Crees que te aportaría algo?
Poca cosa, la verdad. Creo que está bien la plantilla como está.
A mí me gustaría que viniera y yo espero pues que si hay alguna denuncia con este fichaje se solucione.
Pues no me parece muy bien, la verdad.
¿Por qué?
Porque ni creo que lo necesitemos como jugador, ni la manera como se fue, tampoco creo que sea la...
Ah, me parece buena idea. Sí, sí, yo estoy a favor, que venga.
Que lo fiche teniendo en cuenta cómo se marchó, teniendo en cuenta los líos de palas que ha tenido...
Eso pasa como con Coutinho este año, en cuanto marque dos goles se nos olvida todo.
Pues como que... más o menos, pero pues sí, va a estar chido.
Un jugador que técnicamente es muy bueno, pero está claro que en el tema personal pues igual deja un poquito que desear.
Lo dicho, la gente en Barcelona no es tonta, sabe bueno, que la disposición de Neymar de cara a no marcharse a los carnavales, de cara a no celebrar sus cumpleaños, de cara a no estar rodeado de sus amigos dentro de la ciudad condal, no va a ser, evidentemente, algo que no vaya a hacer o que no vaya a cumplir a rajatabla. Y, por lo tanto, bueno, pues tienen dudas. Es verdad, hay división de opiniones. Hay gente que quiere a Neymar y hay gente que no perdona a Neymar y hay gente que no perdona sus salidas de tono. En cualquier caso, Neymar al margen, otro nombre propio, Carlos, ha sido noticia esta tarde. Keylor Navas.
Correcto, sí. Keylor Navas, ya salía el nombre de Keylor, bueno, lleva saliendo en los últimos veranos prácticamente de forma habitual, pero ya salía, como digo, de manera más concreta. La semana pasada, concretamente, los compañeros del diario Marca avanzaban su deseo de marcharse definitivamente. Él aguantó a ver lo que ocurría en el inicio de la pretemporada, porque él sabe que siempre ha sido un futbolista que ha contado con el beneplácito de Zinedine Zidane. Y bueno, estaba convencido de que quizá con su trabajo el entrenador del Real Madrid siguiera otorgándole la confianza, pero según ha ido avanzando la pretemporada y el inicio de temporada, ha visto que al final lo que Zidane le prometió o le dijo en un principio, que era que este año Courtois para ver iba a ser para él el portero número uno, pues al final es cierto. Sabe que aquí va a jugar muy poco y quiere marcharse. Opciones, como decíamos, la primera, la número uno, la del PSG. Si especulaba la semana pasada, digo, con que podría incluirse en la operación Neymar, si al final Neymar viniera al Real Madrid, aunque realmente era una operación paralela, así que hoy por la tarde nos hemos, bueno, pues sobresaltado, entre comillas, con una información que publicaban los compañeros de La Nación, diario costarricense del país de Keylor Navas, que me imagino que estarán bien informados, sobre que Keylor se había despedido esta mañana de Zinedine Zidane en Valdebebas, porque en las próximas horas va a viajar a París para firmar su compromiso con el PSG.
Pues esa noticia la firma Esteban Valverde del diario La Nación, con el que hablamos a las 9 y 17 minutos de la noche. Esteban, buenas noches.
Buenas noches, un saludo acá desde San José de Costa Rica.
Leemos en La Nación esta misma tarde, Keylor Navas se despide de Zidane, ya tiene acuerdo con el PSG, y esto lo firmas tú.
Bueno, sí. Primero, bueno, y gracias a Dios ahí, después de una ardua labor de reporteo, logramos confirmar una noticia que obviamente pues ustedes entenderán que acá en Costa Rica pues nos interesa mucho, porque probablemente habrán que esperar, no sé, 100 años o más para ver un atleta de la categoría de Keylor Navas, ¿verdad?
Está confirmado que se va al PSG y que se ha despedido de Zidane.
Pues sí, lo que nosotros tenemos entendido es que Keylor hoy ha hablado con Zidane, le ha dicho que ha tomado una decisión y mañana estaría viajando ya a hacer los últimos detalles de tramitología, pruebas médicas, presentación, firma de contrato, para ya vincularse por completo al club de la capital francesa, exactamente.
Esteban, según la información que manejáis vosotros, es una operación individual, solamente Keylor se va al Paris Saint-Germain, ¿no hay nada de ningún otro futbolista de por medio?
Eso es lo que entendemos nosotros. La operación de Keylor, en realidad, nosotros veníamos manejando que el PSG estaba tras los pasos de Keylor prácticamente desde que finalizó la temporada pasada. Ya habían hecho algún interés, sobre todo a su entorno, a sus agentes. Encontraron ciertas trabas a inicio de mercado con el Madrid, sobre todo porque ellos no querían pagar una transferencia. Al final, te soy sincero, a este momento desconozco bien cómo es la transacción, pero sí sabemos que es una operación individual en la que Keylor el PSG logra un objetivo que se había planteado desde inicio de temporada cuando ya se sabía que Keylor pues pasaba a ser el portero suplente del Madrid ante la temporada que iba a tener Thiago Courtois.
Es decir, que según la información que vosotros manejáis, sería una operación en la que Keylor Navas ficharía de manera traspasado al PSG, no cedido, por un montante económico X cantidad, y que definitivamente sería individual, no habría ningún jugador de por medio.
Sí. Supongo que me lo preguntas para ver si hay algo con Neymar, ¿no?
Bueno, es una de las opciones, aunque también sí. Se baraja que pueda ser, evidentemente, que Real Madrid no vaya por Neymar en ningún momento.
Sí. Bueno, nosotros no manejamos nada del tema, digamos, de Neymar, no se nos ha mencionado nada, y lo manejamos como una operación totalmente individual, lo de Keylor.
Pues Esteban Valverde, del Diario de La Nación, con la noticia que nos hemos enterado esta misma tarde aquí en España, por la mañana allí en Costa Rica, que Keylor Navas se despide de Zidane este mismo día y mañana se iría a firmar su acuerdo con el Paris Saint-Germain. Esperaremos noticias y veremos acontecimientos. Gracias, Esteban.
Un placer saludarlos. Un saludo a todos.
Bueno, pues será cuestión de mañana acudir al entrenamiento, Carlos, y saber si está o no Keylor Navas en ese entrenamiento.
Sí, no, evidentemente. Mañana el equipo trabaja desde las 10 de la mañana en Valdebebas preparando el partido del domingo en el Madrigal contra el Villarreal y veremos, ¿no?, si realmente ha sido su último día hoy y si mañana realmente ya viaja a París, como nos cuenta el compañero, para acabar de perfilar y cerrar su compromiso con el Paris Saint-Germain.
Y cerramos con otro capítulo de lesiones. Malas dadas tiene el Madrid, claro. Otro más ha caído esta mañana. Isco.
La verdad es que nos lo explicó hasta ahora también el otro día José Luis San Martín, que no sería, por desgracia, sorprendente que incluso cayera alguno más. Llevamos apenas mes y medio, el Real Madrid empezó a trabajar en Canadá en la concentración de Montreal el 10 de julio y en mes y medio ha habido ya 10 lesiones, 7 de ellas musculares, porque Brahim, recordemos, ha repetido en dos ocasiones. Salvo las torceduras de tobillo de Jovic y Courtois y el problema de rodilla de Asensio, y el resto todo lesiones musculares. Hoy, como dices tú, otro jugador que ha caído, en este caso ha sido Isco, roto el bíceps femoral derecho. En principio no volverá hasta dentro de 3 semanas aproximadamente, o sea que bien pasado el parón de selecciones, a ver si se le puede recuperar para el inicio de la Champions.
Hasta mañana, Carlos.
Hasta luego.
A las 9:22 minutos de la noche saludamos a Javi Rodríguez. Javi, buenas noches.
¿Qué tal, Diego? Buenas noches.
Y con la última hora del Atlético de Madrid y Correa.
Sí, porque todo hace pensar, todos hacíamos pensar que Ángel Correa iba a salir del Atlético de Madrid. Pues bien, Onda Madrid puede confirmar que el Atlético de Madrid descarta la salida de Ángel Correa al Milán y por tanto eso cierra el fichaje de Rodrigo Moreno por el conjunto rojiblanco. La última oferta del Milán por Correa era de 35 millones de euros más 5 en variables más el 30%. En una futura venta. Por tanto, el Atlético de Madrid habría declinado esa opción y se cancelaría la operación Correa rumbo a Italia, Diego.
Pues ojo con esa noticia, porque evidentemente provocaría que Rodrigo no acabaría jugando en Atlético de Madrid.
Sí, un Rodrigo que se ha entrenado hoy con normalidad con el equipo de Marcelino García Toral, con su Valencia, que a la salida incluso se ha parado a firmar autógrafos, que no ha respondido a las preguntas de los periodistas que se han parado justo a la ventanilla de su coche, pero evidentemente esto enfría por completo la operación, el abordaje del Atlético de Madrid hacia el delantero español. Lo que queda claro de todo esto es que es una cuestión de dinero, porque no ha llegado el Milan a la oferta que había puesto encima de la mesa el Atlético de Madrid, e incluso hoy se barruntaba con la opción de que esto estaba hecho. De hecho, todo hacía apuntar que mañana Correa iba a viajar a Milán, porque hoy no se había entrenado con el resto del grupo por un proceso febril y ya se habían disparado todas las alarmas. Lo cierto es que hasta hora de la noche parece que el caso Correa se ha acabado.
¿Y el caso Kalinic está más cerca del Roma?
Ese sí, porque además se habían hablado de dos opciones, la de la venta y la de la cesión, y es que ahora mismo podría cerrarse en las próximas horas si se producen los acontecimientos que desde Italia se dice que podría producirse. Según la Gaceta dello Sport, la Roma quiere cerrar su cupo de delanteros para esta temporada entre esta noche y mañana, y por tanto el acuerdo para que el delantero croata recale en el conjunto romano estaría cerrado. Kalinic jugaría cedido en la Roma con una opción de compra obligatoria que oscilaría entre los 7 y los 8 millones de euros.
En cualquier caso, la salida de Kalinic no provocaría un fichaje genético porque es una cesión y no tiene ingreso económico el conjunto rojiblanco en esta operación.
Y no, evidentemente se sería una operación en la que el Atlético de Madrid se quitaría un jugador con el que no cuenta Diego Pablo Simeone. Y simplemente en lo deportivo te voy a contar una cosa muy rápida. Hoy no se han entrenado Savic ni Joao Félix. Los dos han trabajado aparte, pero estaba previsto dentro del planning semanal de trabajo del equipo de Diego Pablo Simeone. E incluso ha hecho pruebas en las que podría entrar Vitolo en el centro del campo junto a Joao o junto a Lemar. Veremos a ver lo que pasa. Costa también podría ser de la partida junto a Álvaro Morata.
Estaremos pendientes de la evolución, sobre todo de Joao y de Savic, a ver si pueden llegar al partido del próximo fin de semana. Gracias, Javier. Hay que recordar que mañana es el sorteo de la Champions. Estaremos pendientes de los rivales de Madrid, del Real Madrid y del Atlético de Madrid. Por cierto, Real Madrid no está en el bombo 1.
No.
Va a estar en el bombo 2, o sea, le va a tocar un coco.
Histórico también, podríamos decir, ¿no? Casi en los últimos 5 años ver al Real Madrid fuera de ese bombo número 1 de la Champions. Sin embargo, el Atlético de Madrid se va a gozar de ese placer, jugar desde el bombo 1 y poder ver rivales quizás inferiores.
Pablo Tababa, buenas noches.
Buenas noches, Diego.
¿Has estado esta mañana en Leganés?
He estado esta mañana en Leganés, que ha entrenado ya con los ojos puestos en la visita al Benito Villamarín este sábado a las 9 frente al Betis. Un equipo que, al igual que el Leganés, ha comenzado mal de esta liga. 0 puntos ante Valladolid y Barça en las dos primeras jornadas. Y bueno, hablando del entrenamiento, Cuéllar y Tarín siguen al margen. Cuéllar es duda, nos lo ha confirmado el club. Y Tarín, prácticamente descartado, no tenemos ninguna noticia nueva. El club no habla, el club no emite ningún comunicado nuevo. El que sí que se ha ejercitado con el grupo ha sido José Arnaiz, un futbolista que llegó hace un año al Leganés por 5 millones de euros y que, debido principalmente a una lesión en el pubis, solo pudo jugar 150 minutos la temporada pasada. En el partido de la una hemos estado con él, nos ha hablado de su etapa con el Barça, la cual ha calificado maravillosa, de su lesión, de Pellegrino y de las expectativas para esta temporada.
Sí, bueno, creo que nos cuesta quizás un poquito entrar en el partido hasta que nos dan, por así decirlo, la primera hostia. Pero bueno, luego creo que estamos jugando bastante bien y ya te digo, hay que corregir los errores que cometemos y seguir trabajando como estamos. Sí, la verdad que bueno, no me dieron quizás la oportunidad de poder demostrar y bueno, creo que este año espero que me la den y bueno, demostrar lo que he demostrado antes de mi lesión en Valladolid, en Barcelona. Y bueno, quiero ser importante aquí también, la verdad.
¿Hablas mucho con Pellegrino? ¿Hablas poco con Pellegrino? ¿Cómo es tu relación con él?
No, mi relación es buena. O sea, cuando toca hablar con él, hablo con él. Y cuando se tiene que decir las cosas a la cara, se dicen. Y la verdad que a mí este sistema no me viene bien. ¿Para qué te voy a engañar? Yo siendo extremo como soy, pero bueno, la verdad que la facilidad que tengo para adaptarme a cualquier posición arriba, eso también me viene bien.
Arnaiz, esta mañana en el partido de la una. ¿Hay movimientos en el mercado, Pablo?
Así es, Alex Martín está muy cerca de fichar por el Cartagena. El central procedente del Castilla no tiene hueco, Pellegrino ya tiene sus 5 centrales, y el Leganés piensa que es un jugador con mucha progresión y lo cede al Cartagena, donde debería tener muchos minutos.
Gracias, Pablo. No hemos encontrado mejor melodía para esta efeméride, que tal día como hoy, el 28 de agosto de 2007, fallecía a Antonio Puerta tras sufrir una parada cardiorrespiratoria 2 días después de un partido en el Ramón Sánchez Pizjuán. El mundo del fútbol se quedaba huérfano y el sevillismo en luto eterno para un día que recuerdan cada temporada y cada partido en el minuto 16, dorsal que lucía el futbolista en el equipo hispalense. Hoy el mundo del fútbol se ha volcado en las redes sociales. David Sánchez, buenas noches de nuevo.
Muy buenas, Diego.
Gente como Sergio Ramos, ¿qué ha dicho?
Sí, bueno, Sergio Ramos, por ejemplo, ha dicho 12 años, pensarlo duele como el primer día, recordarte emociona como siempre, eterno 16.
¿Iker Casillas?
Siempre en nuestro recuerdo, retuiteando el tuit que ha colgado la Liga. La Liga ha dicho, por ejemplo, 12 años sin ti, pero contigo, nunca te olvidaremos, Antonio Puerta. Andrés Palop, no te olvidamos, Antonio Puerta, 12 años, eterno 16, siempre presente, David Zaganzo. El presidente de la AFE, siempre en el recuerdo de tus compañeros y compañeras, tu legado al mundo del fútbol jamás será olvidado. Siempre a tu lado, Antonio Puerta, zurda de diamantes. Por ejemplo, el creador del himno del Sevilla, del centenario, Javier Labandón, el arrebato. Hoy hace 12 años, Antonio, hoy te seguimos recordando. Tu leyenda, tu zurda, tu persona, tu grandeza, eterno, Antonio Puerta, eterna tu magia. Yo te vi, yo fui testigo, gracias Antonio. El Schalke 04, hay que recordar que perdió incluso una Europa League frente al Sevilla, 12 años ya sin Antonio Puerta, 12 años sin la zurda mágica de Nervión, 12 años recordando su memoria y sus gestas, lo que Antonio unió, que nunca lo separe nadie. Y el Sevilla Fútbol Club, lógicamente, un año más en nuestro recuerdo, un año más contigo, siempre contigo, Antonio Puerta, zurda de diamantes. Vamos, mi Sevilla.
El Sevilla jugaba aquel partido ante el Getafe, y en ese Getafe estaba un tipo muy querido en esta casa y en la familia azulona, Pablo Hernández. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo recuerdas aquella tarde?
Pues bueno, una tarde triste, ¿no? Que, por desgracia, pues me tocó vivir de bastante cerca, pero como dices, pues fue un partido contra nosotros, contra el Getafe. Y además, pues en ese partido era... Yo jugaba en la derecha y Antonio jugaba en la lateral izquierda, o sea que él me defendía y bueno, pues la verdad es que con pena, ¿no? Porque da pena, como una de las últimas frases que has dicho, ¿no? Pues Antonio unió a todo el fútbol, ¿no? No solo al sevillismo, sino a todo el mundo del fútbol en general y bueno, la verdad es que... Y todo el mundo se acuerda de él y del legado que ha dejado.
Tú en aquel momento, cuando le ves salir del campo, imagino que piensas que todo va bien, porque él sale andando por su propio pie en el campo. Lo que pasa es que luego sufre 5 desmayos. ¿Os enteráis que ha pasado esto en el campo o simplemente os quedáis con la imagen de Puerta saliendo, andando del campo?
No, nosotros hasta que no acaba el partido no nos comunican todo lo que había pasado, ¿no? Porque, como dices, pues en la jugada se desvanece. Yo lo recuerdo perfectamente porque es una carrera que yo hago con él y yo llego a la línea de fondo y centro y el balón sale por la línea de gol y es saque de puerta y en ese instante cuando yo me giro veo que algunos jugadores empiezan a correr hacia donde yo estaba y cuando me giro pues veo a Antonio en el suelo y bueno, pues me hace el susto, ¿no? En ese instante y bueno, pues luego, como dices, el partido sigue, vemos que él se va por su propio pie y nosotros continuamos jugando sin saber todo lo que pasa después en el túnel vestuario, en el vestuario. Y bueno, por desgracia, pues las horas de después del partido y los 2-3 días siguientes, pues ya todo el mundo sabe lo que pasó y lo que vivió, ¿no? Antonio y el resto del mundo del fútbol.
Sí, porque fallece 2 días después. ¿Tú cómo te enteras de que él fallece?
Pues bueno, pues por la televisión. Obviamente, pues yo estaba pegado a las noticias, siguiendo todo lo que podía, pues, tanto por la televisión, por los medios escritos o por la radio incluso, toda la información que podían tener para saber en qué estado estaba y bueno, pues también algunos amigos, ¿no?, en común que teníamos, pues nos iban llegando noticias y por desgracia, pues todos los días, pues como dices, pues llegó la peor de las noticias que puede llegar, ¿no?, que las puede decir.
Dices que tenéis amigos en común. ¿Tú personalmente le conocías bastante o simplemente de enfrentarte a él y de verle en el campo?
No, solo de enfrentarme a él, pero bueno, sobre todo... Pues por ejemplo en ese Getafe, ¿no?, que nos tocó vivir eso de cerca, pues estaba Kepa, que era un íntimo amigo de él, y claro. Bueno, pues en ese aspecto también nos tocó bastante cerca porque Kepa pues pasó una temporada muy mal por culpa de eso. Luego pues también tenía otros compañeros que había tenido en el Cádiz, ¿no?, que habían jugado con él en el Sevilla B, y bueno, pues como dices, no tenía relación con él más que habernos enfrentado, pero bueno, aún así, como también nos tocó vivirlo cerca, pues es algo que duele y que nos afectó a todos bastante.
¿Cómo recuerdas los días después del fallecimiento? ¿Te costaba dormir? ¿Te costaba, no sé, conciliar el sueño, conciliar el descanso, pensar en estas jugadas, pensar en estos momentos, pensar en aquel partido que estabas tú en el campo y le cubrías tú la banda?
Pues sí, la verdad es que, bueno, esas cosas las das que pensar siempre, ¿no?, a uno. Y más cuando lo vives de cerca, pues aún más. Por desgracia, en el fútbol, los últimos años hemos vivido varias situaciones parecidas, ¿no? Tanto de Antonio como la de Jarque, que son las que más de cerca nos ha tocado, ¿no? Por ser españoles y jugar equipos españoles. Pero bueno, pero en otros equipos, en otros países también han pasado cosas parecidas. Y bueno, y hasta cuando uno no le toca tan de cerca, pues también no le da tanto que pensar, ¿no? Pero en este caso, pues sí que te hace pensar un poco y bueno, y te hace recordar, pues, esos momentos. Como digo, pues yo pensaba que hacía unos días, pues yo me estaba enfrentando a él, él estaba defendiéndome a mí, yo defendiéndole a él, y bueno, y ahora pues el destino ha querido que pasara esto, pero bueno, por desgracia me tocó vivirlo de cerca, pero bueno, yo creo que el legado que ha dejado, ¿no? Y lo que significa para el mundo fútbol y puerta, pues dice de lo buen jugador que es y de lo buena persona que es.
¿Ha sido la situación más dramática que has vivido en un campo? Imagino que sí, ¿no?
Sí, sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, porque bueno, aunque sí que es cierto que en el momento pues no parecía tan dramático porque él se levanta por su propio pie y nosotros continuamos el partido, pero sí, por todo lo que significa y todo lo que pasó luego, pues sí que está la situación más difícil.
Claro.
Uh-huh.
¿Tú has vuelto a jugar en el campo del Sevilla, en el Pizjuán? ¿En ese minuto 16 has vuelto a estar?
Sí, sí. Luego pues volví con el Valencia. Luego es que también pues tuve 4 años en el Valencia y jugué en el Pizjuán y bueno, sí, me ha tocado vivir esos.
¿Y qué has sentido en ese minuto? ¿No? ¿Y qué has sentido en ese minuto 16?
Pues bueno, yo creo que algo especial, ¿no? Yo creo que recuerdo que bueno, se me ponía los pelos de punta porque desde un estadio entero, ¿no? De esa manera, recordando Antonio, pues es especial. El Sánchez Pizjuán es especial por el ambiente que hay cada partido, pues en un minuto tan importante, ¿no? Y que dice tanto sobre un jugador, pues aún más, ¿no? El irlo allí, pues. Lo único que hace es sumarse, ¿no? a ese nivel de respeto.
Uh-huh. Esto pasa en 2007, estamos en 2019. Tú como futbolista y como hombre dentro del fútbol, ¿has visto una evolución en este sentido? No sé, cambios en el tema de los desfibriladores dentro de los campos, los horarios un poco más planificados para esto, el cooling break, no sé, como futbolista, ¿has visto, has sentido que se ha mejorado todo este funcionamiento?
Sí, yo creo que que se ha mejorado, sobre todo se ha empezado a mirar más, ¿no? A hacer más pruebas, a que los médicos estén más encima, observen mucho más aspectos que a lo mejor antes pues no se daba tanta importancia, y yo creo que bueno, como decía, han tenido que pasar cosas así para que se mejoren las cosas y para que se mire un poco más esos aspectos que a lo mejor antes pues no se miraban tanto.
Bueno, se empieza muy bien con el Leeds, líderes, no se puede pedir más.
Sí, bien, muy bien, la verdad es que contento. 5 partidos, 4 victorias, 1 empate, vamos primeros. Pero bueno, es una liga muy muy larga esta, la Champions League son 46 partidos, queda mucho por delante, pero bueno, siempre es bueno empezar bien.
¿Y el Eurojeta qué te parece? Está ahí en Europa, ¿eh?
Pues sí, yo creo que bueno, feliz, ¿no? Qué suerte. Un año en el Getafe también me vino la oportunidad de jugar en Europa. Fue un grandísimo año para Europa, para todos, ¿no? Para nosotros, para la afición. Hemos vivido ese año en Europa y en la Copa del Rey, también llegando a la final. Y ojalá, ¿no? Ojalá este año pues también puedan disfrutar y ¿por qué no? Pues llegar lo más lejos posible en Europa, que siempre es bonito poder disfrutar de una competición así. Y bueno, yo creo que se lo ha ganado, ¿no? A pulso el Getafe de estar este año ahí, incluso, pues, por desgracia, pudo soñar hasta con la Champions, pero bueno, yo creo que es un gran premio, ¿no? Todo para Europa.
Pues Pablo Hernández, ha sido un auténtico placer charlar contigo este ratito, hacer este pequeño homenaje a Antonio Puerta en tal día como hoy, que es hace, pues eso, ¿no? 12 años que fallecía. En el campo del Sevilla y tú estabas allí presente. Y nosotros, pues acordándonos de ti también, que te tenemos mucho cariño en esta casa, en Onda Madrid, pues es un placer el poder haber recordado a Antonio Puerta contigo. Gracias, Pablo, que te vaya muy bien. Recuerdos a Kiko Casilla, disfrutar muchísimo de la experiencia y de esa segunda división inglesa, que seguro que vais a conseguir el ascenso. Vamos a estar apoyando todos desde aquí al Leeds United. Desde hoy somos todos, bueno, desde hoy ya éramos, pero seguimos siendo seguidores del Leeds United y vamos a estar pendientes de vosotros dos para que consigáis ese ansiado ascenso. Un abrazo, Pablo.
Vale, muchas gracias. Un abrazo.
El partido de las 9 en Onda Madrid. El verano me suena a canción del verano. Me recuerda a esas canciones del verano que todos hemos cantado y bailado. Y sobre todo me suena a radio. A llevar la radio encendida en el coche, a disfrutar del viaje y sobre todo si es sintonizando Onda Madrid. Slow down,
papi. El verano suena a información, a entretenimiento, a deporte, a todo lo que necesitas para soportar el calor. El verano suena a Onda Madrid. Ay, ay, ay. El partido de las 9 en Onda Madrid.
Tiempo para el baloncesto. Tras la victoria contra la selección de Argentina y las buenas sensaciones mostradas en el partido, hoy nos han bajado los pies a la tierra los rusos y nos han avisado que el Mundial no va a ser un camino fácil. Jesús Flores, buenas noches.
Buenas noches, Diego.
¿Qué ha pasado hoy contra Rusia?
Bueno, había un montón de condicionantes en el día de hoy. De entrada, ten en cuenta que Marc Gasol seguía con la baja de la gastroenteritis. Va a estar seguramente para el partido de este sábado ante Túnez en el debut. Rudy Fernández no ha jugado tampoco por el tema de la espalda. Quieren proteger al jugador del Real Madrid para que llegue también en perfectas condiciones. A Ricky Rubio se le ha dejado solo en 15 minutos de partido su participación, sobre todo para protegerle, para que no juegue muchos minutos, para llegar suelto al partido debut. Y Pierre Oriola, que venía con un proceso febril, ha jugado unos minutos, pero no muchos. Con esto que tenemos, pues nada, 8 jugadores en rotación más 2 que solo han jugado unos minutitos, pues nos deja un partido complicado. La intensidad tampoco ha sido la misma, el equipo español no ha estado como ayer. Este partido, digamos que era más de rodaje que de otra cosa y sobre todo para jugadores que son menos habituales. ¿Quiénes sí han estado al mejor nivel? Tanto Willy como Juancho Narngómez son los que han mantenido al equipo a un buen nivel de partido. Pero claro, es que en Rusia se ha jugado el partido como si jugara la final de la Copa de Europa. Sobre todo han tenido en Fritzson a su mejor jugador, el tiro exterior ha funcionado, muy bien han estado en la pintura y España los niveles de anotación han sido muy bajos. En definitiva, un mal partido, hay que tener un mal día, mejor que sea ahora antes de llegar al comienzo del Mundial. Y a pesar de ser un mal día para la selección española, Diego, hoy es un gran día para el baloncesto español, es un día de celebración.
Un día de celebración, pero seguro que le han marcado el cumpleaños a un tipo como Lolo Sainz, que está hoy de celebración y ha decidido pasar un ratito con nosotros. Lolo Sainz, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Te han marcado el cumpleaños.
¿El qué?
La selección española, que te ha marcado
el cumpleaños. No, a mí mi cumpleaños no me lo ha marcado nada más que yo mismo, diciendo uno más, pobre.
Bueno, lo primero, muchísimas felicidades, Lolo.
Muchas gracias. Muchas gracias.
No vamos a engañar a nadie, porque como está la Wikipedia, 79 ya, ¿no?
Sí, sí. Unos cuantos.
Lo que tenéis la gente VIP es que no podéis ocultar la edad, sale por todos lados.
Bueno, a mí no me importa. Si es lo que tengo, ¿por qué lo voy a ocultar, no?
Pero Lolo, muy bien llevados, ¿eh?
Bueno, intento cuidarme, sí, intento cuidarme.
¿Qué haces para mantenerte tan bien?
Bueno, tampoco hago grandes cosas, ando mucho, paseo, salgo para arriba, salgo para abajo, me muevo, no estoy en casa encerrado ni nada de eso.
Uh-huh. O sea que no paras tampoco, ¿no?
No paro.
Y sigues viendo mucho baloncesto, claro.
Sí. Pero el de hoy no lo he visto, mira.
Bueno, no pasa nada. Ya verás, tendrás tiempo. No, ¿sabes tiempo en el Mundial?
Ya, estos partidos que son así de preparación tampoco me dicen mucho, ¿no? Mm. Hombre, sobre todo ver los primeros contra Costa Rica, contra Costa de no sé qué, contra República Dominicana y tal, como son paseos, ves un ratito y dices, oh, pues tampoco te dice nada, ¿no?, de cómo puede estar el equipo, ¿no? Y hoy la verdad es que no he podido porque estaba en otro sitio y no he podido ver el partido.
Hoy es que no toca, hoy toca celebrar el cumpleaños,
Exactamente.
Es el día, claro que sí. Familia, amistades, tarta, regalos, buena comida, claro que sí.
Exactamente.
Y partido de las 9. Y partido a las 9, en Onda Madrid. Bueno, oye, llega el Mundial. ¿Qué expectativas tienes? ¿Qué expectativas ves con España?
Bueno, la verdad es que va a ser un Mundial, digamos que al principio como un poco extraño, ¿no? Porque los equipos se presentan, hombre, son los equipos de siempre, no vamos a negarlo, no hay ninguna gran novedad, pero que si las bajas, que si la baja forma de algunos equipos, que si, sobre todo las bajas, ¿no? Llama mucho la atención de las incontables bajas de Estados Unidos,
claro,
lo cual pues le puede hacer un poco más vulnerable y eso puede darle un poquito de más aliciente, ¿no?, a los demás equipos, de decir, pues esta es la nuestra, a ver si le podemos conseguir que gane otro que no sea Estados Unidos el Mundial, ¿no? Digamos que yo creo que todos los equipos van a partir de, de la base de intentar por todos los medios pues solventar esta primera fase que tienen todos y llegar ya a la siguiente fase, que es donde empieza de verdad el Mundial, pues en la mejor forma posible, ¿no? A mí, según he leído y he visto y tal, pues el equipo que por lo visto está muy, muy, muy fuerte es Serbia, pero vamos, esto no quiere decir nada. También decían que Rusia estaba muy mal, ¿no? Y mira, ahí nos ha ganado de 24 o de 21, sí. Vamos. Así que no sé exactamente cómo qué va a deparar, pero sobre todo yo creo que la falta de elementos en determinados equipos puede ser determinante.
Estás hablando de esos, justamente de esos equipos, has mencionado a los dos que prácticamente son los candidatos, Serbia y Estados Unidos con su condicionante y las bajas y ausencias que presenta, Serbia porque es un firme candidato. ¿Es verdad que están en ese nivel un poco top y luego un peldañito por debajo estaríamos nosotros, Argentina, Francia y Rusia?
Bueno, sí, yo creo, nosotros siempre hemos plantado muy buena cara en esta última etapa a Serbia, ¿no? Tampoco se tienen que fiar mucho de nosotros, ¿eh? O sea, España puede ganar perfectamente a Serbia y Francia puede ganar perfectamente a Serbia, Italia también. Es decir, que ha hecho muy buena pretemporada, pero a lo mejor el Mundial no llega tan bien, yo qué sé, por los acondicionamientos, sobre todo, desde que se juega en China, ¿no? Y para determinados países, pues a lo mejor pues es un poquito problemático adaptarse a los cambios horarios, adaptarse a las comidas, adaptarse aunque no haya pues algún otro lesionado, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que está muy abierto, ¿no? Muy abierto para todo. Eso de hacer un top ten, no lo veo. En este Mundial no lo veo, sinceramente.
Bueno, pues no hacemos top ten. Vamos a ver, España, ¿tú crees que tiene opciones al oro o es muy complicado? Realmente con medalla sería un buen papel.
Hombre, con medalla sería muy buen papel, indudablemente, pero yo creo que España no se va a conformar con eso. Yo creo que va a ir a por el oro y España podría hacerlo, ¿por qué no? Creo que la siguiente fase sería Serbia, ¿no? Que nos tocaría o nos podría tocar.
Me parece que sí.
Ahí podríamos matar dos quesos de un solo estoconazo, ¿no? Decir, bueno, pues nos quitamos a Serbia y ya, si no somos capaces de quitarnos a Serbia de en medio, pues imagínate cómo tenemos el camino.
Camino despejado, claro. Y luego, la revelación que puedas ver, que digas, bueno, cuidado con esto, es que no se dice nada, no sé, Grecia quizá, o ves algún equipo que pueda ser revelación, que al final vaya a estar ahí en la batalla.
Pues, sinceramente no lo sé, no. Yo solamente me... en estas fases previas y tal estoy pues leyendo un poquito y tal, y no veo ningún equipo así que pueda decir una super revelación, ¿no? Así como otros años sí que los ha habido, equipos que llegaban al Mundial fenomenalmente preparados y que todo se ha dicho de paso y después en el Mundial no cumplían esas expectativas porque los equipos de siempre pues se imponían, ¿no? Pero en este año no veo yo así un equipo que sea de decir, pues este va a ser la revelación y puede armar el taco del Mundial. No lo veo.
Lo que sí fastidia, ¿no? O es curioso, bueno, aparte evidentemente de las ausencias de Estados Unidos, que no estén los mejores jugadores de la NBA, pero jugadores como Doncic, por ejemplo, que no pueda estar con Eslovenia por el tema de las ventanas y tal, es una lástima, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí. Eso es un... Digamos que los países no puedan contar con determinados jugadores que son suyos porque son suyos, que son de su país, que no puedan contar con ellos para poder jugar determinados campeonatos, ¿no? Eso es que me parece demencial, vamos.
Claro.
No termino de entenderlo, ¿no? Igual que tampoco termino de entender muy bien por qué determinados jugadores puedan decir... Hombre, puedo entenderlo en el caso de jugadores ya muy veteranos o que puedan tener alguna lesión, etcétera, pero jugadores... No, que estoy muy cansado y tengo que descansar. No lo entiendo. Yo creo que antaño había una legislatura que realmente tenías que jugar con tu selección si te lo pedías, si no te podían sancionar, ¿no? Hoy día, pues por lo visto, no. Con un decir es que estoy muy cansado, pues parece que basta. No, tampoco lo entiendo muy bien, ¿no? Eso no hace mucho bien al baloncesto a nivel de selecciones.
Fíjate, man,
parece como si sea... la selección sea de segunda mano, ¿no? Que no es lo importante, cuando realmente es lo más importante de todo.
Y luego tiene que ser complicado para un seleccionador, tú que lo has sido muchos años de España, el apostar por un agente durante unas ventanas y decirle, no, ahora vienen los buenos.
Sí, eso,
díselo, eso, ¿sabes?
Eso es muy complicado, claro. Oye, en mi etapa de seleccionador a mí me tocó vivir unas ventanas también. Pero la verdad es que no tuve ningún tipo de problema para poder contar con los jugadores, ¿eh? En aquella época, bueno, pues parecía que todos teníamos un poquito de sentido común y los jugadores podía llevar a quien quisiera, ¿no? Para jugar las ventanas. Y realmente, pues los jugadores que iban a las ventanas, en el 80-90% después eran los que iban a jugar al campeonato.
De cualquier manera, lo que sí se nota en esta nueva época del baloncesto, yo no sé, tú lo sabrás mucho mejor porque evidentemente has vivido esa época. Yo recuerdo la NBA, pues los Larry Bird, los Michael Jordan, los Pat Ewing, los del antaño, ¿no? Ahora los capos de la NBA, además, al margen de LeBron, evidentemente, o de Curry, o de jugadores que destacan demasiado, sí, prácticamente son europeos las grandes estrellas de la NBA. ¿Somos tan buenos ahora los europeos más que la NBA? ¿O es que el exportar jugadores a la NBA hace que realmente baje el nivel del campeonato americano?
No, yo creo que no baja el nivel, ¿no? Yo creo que ha habido unas promociones buenísimas de jugadores europeos y lo que es una pena, entre comillas, es que, bueno, pues que terminen todos en la NBA, ¿no? Porque ya me gustaría que algunos se quedaran por aquí, ¿no? Por Europa los podrías ver mucho más, podría haber más la competición, cómo se desarrolla, que tomara más interés, ¿no? Pero yo creo que es que ha habido una promoción de jugadores buenísimos y lógicamente, pues la NBA tira de ellos y se va por ellos. Y a lo mejor en consecuencia, exceptuando los nombres que tú has dicho, 4 o 5 jugadores o 6 jugadores superestrellas que hay en la NBA, no salen tantos como antaño. Y entonces, pues de eso también se aprovecha, ¿no? La incorporación de jugadores europeos, que es que francamente son buenos.
Claro, porque ahora tú ves a Doncic, ¿no? Que sale Doncic del Madrid y dice, no, es que acaba en la NBA, vale. Pero tú cuando estás tú en el Real Madrid te dicen, no, que Fernando Martín se va a la NBA. Tú ya fliparías.
No flipaba, porque ya en aquella época ya se empezaban a llegar europeos, por así decirlo, a la NBA, ¿no? Había jugadores, sobre todo yugoslavos, que empezaban a llegar a la NBA y lógicamente pues se iban fijando, pero no en la cantidad de ahora, ¿no? Sino en determinadas jugadores estrellas de determinados países, ¿no? Pues había, perdón, 5 o 6 que podías poder adivinar que podían terminar la NBA, ¿no? Como Fernando Martín, por ejemplo.
Uh-huh. Oye, Lolo, te hago selección entre Dražen Petrović y Doncic. ¿Hay alguna similitud? ¿Hay algo? ¿Ves algo en Doncic de Dražen Petrović? Porque yo, como referente de Dražen Petrović, para mí ha sido quizá el jugador de baloncesto europeo que más me ha llamado la atención, ¿no? Por su manera de atacar, su manera de jugar, lo líder de equipo que era. Y Doncic también me recuerda a Dražen Petrović.
Doncic lo que tiene de diferencia con Dražen Petrović es que es mucho más atleta, vamos, es una mala bestia. Doncic, que además de ser un jugador fino, elegante y tal, pero además es una mala bestia, ¿no? Es un tío que coge rebotes por encima del aro, que defiende un poco más que defendía Dražen Petrović. Tampoco para tirar cohetes, pero también defiende un poco más. Físicamente pues es mucho más completo que fuera de Dražen Petrović. Pero yo en determinados momentos veo algunos movimientos que hace Doncic y veo a Dražen Petrović, ¿no? Esas penetraciones que parece que se paran el aire, hace un rectificado y después vuelve a penetrar, pues eso era un movimiento clásico de Dražen Petrović, ¿no? Que parecía que se quedaba enganchado en el aire, y eso lo hace Doncic, por ejemplo.
Voy acabando, que te están llamando para felicitarte y te estoy aquí yo molestando.
No, no, para mí, es para mi mujer.
El Barcelona se ha reforzado muy bien, Lolo, pero que muy bien. ¿Te ha sorprendido el fichaje de Mirotić por el Barça?
Pues sí, la verdad es que sí, no lo puedo negar, no sé por qué, pero yo pensaba que Mirotić, que le había costado muchísimo trabajo adaptarse a la NBA, y ya cuando parecía que había cogido el aire, que empezaba a ser un jugador importante y tal, después va hacia el Barcelona. Hombre, te extraña, ¿no? Que un jugador que parece que ya tiene enfilado lo que es, cómo es y cómo se debe jugar en la NBA, vuelva a Europa, ¿no? No sé qué razones habrá habido para abandonar la NBA. A lo mejor no se encontraba a gusto, a lo mejor no era feliz.
Y entonces, bueno, pues prefiere volver a Europa. Lo que sí me sorprende es que vaya al Barcelona, ¿no?
Claro.
Porque si mal no recuerdo, él era un jugador de Madrid, ¿no? Y estando en la cantera del Madrid, yo pensaba que debería de tener algún derecho sobre él. No lo sé, por eso hablo en voz alta, no lo sé. A lo mejor no es así, o han cambiado las reglas, o han cambiado las normas, tampoco lo sé muy bien. Pero me extraña, sí me ha sorprendido, ¿no? Me ha sorprendido que Mirotic vaya al Barça.
Y la última por mi parte, ¿cómo ves a tu Real Madrid?
Bueno, todavía no lo sé, no lo veo. hasta que empiece a ver algunos esbozos de cómo va a estar, estará bien. Madrid siempre será un equipo competitivo y hará un gran equipo. Es decir, que va a estar ahí en la pelea y en la lucha en todos los frentes va a estar. Y va a estar además con garantías de que lo va a hacer bien.
Y te tranquiliza que esté Lasso en el banquillo, claro.
Bueno, sí, es un equipo ya muy muy conjuntado, muy hecho, con un entrenador que lleva mucho tiempo, que eso es importante, ¿no? Porque el baile de entrenadores muchas veces afecta mucho al equipo, ¿no? Y bueno, pues eso da una tranquilidad y seguridad a los jugadores que les va a permitir hacer otra muy buena temporada. Esperemos que lo de Campazzo no sea mucho. Y no tenga que pasar por quirófano ni nada de esto y realmente pues se recupere para estar al inicio de la temporada con el Madrid, porque es un jugador fundamental, indudablemente.
A este paso te va a pasar, ¿eh? Tienes 22 títulos por los 17 que lleva ya Lasso.
Bueno, pues me parece fenomenal. A mí me encanta eso, que me sobrepasen. No tengo ningún problema.
Jesús Flores, felicita a Lolo, anda.
Felicidades, Lolo.
Muchas gracias.
Ya le he felicitado hace un ratillo, pero tenía ganas de hacerlo también en directo. Y decirte una pregunta. Estamos influenciados constantemente por el baloncesto norteamericano, es cierto, ¿no?
Sí.
Pero el hecho ya de que ellos mismos renuncien al Mundial y parece que renuncian, entre comillas, los jugadores, ¿no? Parece
que lo único
importante para ellos jugar es una Olimpiada. Parece que eso es como un virus que se va moviéndose por todo el mundo y también afecta incluso, yo creo, a los españoles, trayendo el tema que ha sacado antes de las renuncias a jugar con la selección. ¿Crees que cuando llegue la Olimpiada el año que viene, si España se clasifica, evidentemente algunos que no han ido van a querer estar?
Seguramente. Y ahí es donde realmente habría que ponerse un poco duro, ¿no? Decía, tú no quieres ir al Mundial, pues tampoco vas a las Olimpiadas, hombre. Es decir, yo creo que has dicho muy bien, parece que es un virus. Esto los americanos lo llevan haciendo hace muchísimo tiempo, porque ellos, bueno, pues sí, le dan importancia a su selección, pero no tanta, ¿eh? Son tan prepotentes que, bueno, que piensan que van a ganar, aunque con cuatro gatos, ¿no? Y tampoco le dan tanta importancia a su selección, pero los países, sobre todo europeos, que siempre han dado una gran importancia a su combinado nacional, pues se está contagiando de esta actitud, ¿no? Y indudablemente habrá jugadores que dirán que sí a la Olimpiada. Hombre, eso seguro.
Claro.
A ver cómo reaccionamos, a ver si realmente son...
Claro.
Pues Lolo Sáenz, que ha sido un auténtico placer y un privilegio charlar contigo el día de tu cumpleaños. Que muchísimas felicidades de nuevo, que disfrutes lo que te queda de cumpleaños y a disfrutar de este Mundial, que lo vamos a pasar muy bien.
Muy bien, muchas gracias.
Un saludo. Dice hablar sin duda con Lolo Sáenz a las 9:58 minutos de la noche. Llegamos al fin de este partido de las 9 en el que hay resultados Champions al descanso, David Sánchez.
Sí, bueno, ya está a punto de arrancar la segunda parte en los tres partidos de vuelta de la fase previa de la Champions League. De momento al descanso, Brujas 0, Lax Linz 0, estaría clasificado el equipo belga. Slavia de Praga 0, Cluj 0, estaría clasificado el equipo checo por el 1-0 de la ida, igual que en el partido del Brujas frente al Linz. Y en Ámsterdam, Ajax 1, Apoel de Nicosia 0, el gol del mexicano Álvarez, de Edson Álvarez, 1-0, 0-0 en la ida, por lo tanto el Ajax estaría en el sorteo de mañana ya, en el Forum Grimaldi de Mónaco.
Gracias David, y última hora polideportiva, tenis, Pablo Taboada.
En el tenis, en el US Open, todo paralizado por la lluvia, ahora mismo solo está jugando Federer, que va ganando 2-1 en sets a Sumur, y Nisicoli se ha clasificado, pero ahora mismo todo paralizado por la lluvia. Y en la vuelta, ciclista, Ángel Madrazo se ha hecho con la victoria en la quinta etapa.
Estaremos pendientes de esa... de que se vuelva a instaurar los partidos en el US Open, donde evidentemente está todo parado por las lluvias. Son las 9:59, llegamos a las 10 de la noche, les dejamos con el enfoque y con Javi Mar Domingo y todo su equipo. Saludos y muy buenas noches.